quiero leerles algo muy, muy breve que nos va a permitir entrar a la nota que tenemos en línea. Hay líderes serviciales e incluso carismáticos, pero sobre todo muy humanos y empáticos, a los que muchas veces se les acaban las ganas. Batallan y batallan contra el sistema de algunas organizaciones, contra la competitividad agresiva, contra los micro y macro autoritarismos. Son el salmón nadando contra la corriente, pero llegado un día se agotan. Impresionante. Esto lo escribió Nicolás José Isola en una de sus habituales columnas que escribe para el diario La Nación. Él es filósofo y doctor en ciencias sociales. ¿Cómo te va, Nicolás? Es un gusto hablar contigo. Marcelo Torres te saluda aquí en Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marcelo? Un placer hablar contigo.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que los argentinos también estamos medio cansados en su mayoría de tanto nadar y nadar contra la corriente. ¿Qué reflexión nos podés hacer vos que estás analizando permanentemente la situación de la Argentina?
Bueno, yo creo que estamos ante una fatiga social muy grande y esa fatiga tiene varias dimensiones. Una es la económica, la inflación, el dólar, todo eso que hace que estemos hablando de economía. Recién vos hablabas con Ismael todo el tiempo, ¿no? Claro, somos un pueblo muy experto en economía, eso es muy interesante cuando uno viaja por el mundo. La gente no está pendiente de estas cosas, ¿no? Una segunda cuestión que tiene que ver con nuestro cansancio psíquico, ¿no? Y esto incluye también la pospandemia, si se quiere. Hay como una energía simbólica que ya no hay resto. Y eso también genera un problema para pensar también las oportunidades. Somos seres extremadamente creativos los argentinos. Y llega un punto en donde no, como te acordás el personaje, como MacGyver, ya no tenemos ni siquiera el alambrito para ver cómo arreglamos esa Ferrari que precisa ser arreglada, ¿no? Entonces nos sentimos de algún modo acorralados, y en ese acorralamiento, ligado con ese párrafo que vos leíste, yo creo que los argentinos son en general, digo, en su mayoría, somos seres que queremos trabajar, que queremos prosperar, y sentimos que no nos están dejando, que el sistema, que la macro no está funcionando para que uno pueda ir a trabajar y a la noche decir, bueno, trabajé, tengo mi familia, estoy a gusto.
Sí, sí. ¿Estamos como el 2001, vos crees, Nicolás, o algo parecido? ¿2001, 2002?
Yo creo que es un escenario diferente porque la oposición es diferente, porque el oficialismo es diferente, porque no parece haber un clima de destitución total, pero sí creo que hay un hartazgo que es muy, muy fuerte, y que por eso el avance en las encuestas de Milei, por ejemplo, es una muestra de eso, de que hay alguien que está diciendo, está nombrando, está narrando la bronca que yo siento. Y ahí esto es muy humano, que cuando alguien muestra con viralidad y con visceralidad lo que a mí me pasa, yo empatizo. Digo, bueno, este me entiende. Y este es un problema también, porque todos sabemos que en los liderazgos, en la gestión de una radio, en la gestión de un club, no siempre el más visceral es el que está más en condiciones, ¿no? A veces hay que parar la pelota, mirar, ver qué se hace, pero parece ser que una parte de la sociedad dice, no, esto ya fue, acá tenemos que borrar y cuenta nueva. Y eso me parece que es hijo del profundo desorden en el que vivimos.
Ahora, esa sociedad que está mirándolo, bueno, nombraste a Milei, ¿no? Como escape de la bronca, de la impotencia que uno tiene, del hastío y demás. ¿Está consciente que se enfrenta a un riesgo importante? ¿O ni siquiera piensa en eso, en lo que va a venir?
Es una gran pregunta, Marcelo, porque ¿cuándo estás dispuesto a arriesgar? Y estás más dispuesto a arriesgar cuando ya no tenés nada, ¿no? Esas personas que van en balsa hacia Estados Unidos, no es que son inconscientes, es que ya no tienen nada. Ya no les quedan cartas.
Mira vos.
Cuando vos sos un ser humano que tu hijo te mira y te dice, papá, tengo hambre, y vos literalmente no tenés que darle, yo te digo, ¿cuántos a día esos hay día? Es verdad, coincido contigo, y es un riesgo muy grande, y hay algunas cosas que se dicen que son peligrosas, pero todo depende, ¿no? Yo soy coach ejecutivo y doy workshops de storytelling, de cómo contar historias. Todo depende de cuán yo asfixiado me sienta. Entonces, a veces nosotros los analistas decimos, bueno, pero esto es peligroso. Está bien, pero dicho desde vos, no desde alguien que está en una villa miseria sintiendo que su hijo se desnutre. Entonces, los tomadores de decisiones, que son los votantes, están viviendo algo extremadamente asfixiante, y eso es problematizante, porque obviamente las peores decisiones también son hijas de tomar riesgos que son alocados.
Frente a esto, porque estamos hablando de nombraste una villa miseria, ¿no? Es decir, ese señor que está en una villa miseria tampoco vio a lo mejor a su papá trabajar, y su papá tampoco vio a su abuelo laburar, y estamos a, nos imaginamos todo lo que es el cordón de la capital federal, el conurbano, o los tres cinturones y demás. ¿Por qué va a estallar ahora? Si es que estalla, ¿no? Es decir, no sabemos. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué durante 50 o 60 años hemos soportado vivir de esta manera?
Algunos datos nos pueden ayudar a responder esa excelente pregunta. Desde el año más o menos 76, desde el año 80, ganamos 35% de pobres. Es decir, que de un país que tenía 7, 8, 9, dijimos, bueno, vamos a tomar más pobres. Y tenemos 30, a hoy tenemos 8,8 millones de niños y niñas que son pobres. Te doy una imagen. Conoces el Estadio Malvinas Argentinas, ¿no?
Claro, sí, sí.
Si juntás 210 estadios Malvinas Argentinas, son todos los niños pobres que tiene Argentina. Ajá. 210 estadios repletos. La Argentina está teniendo niños, la mitad de los niños argentinos son pobres, y el 66% son o pobres o tienen derechos básicos insatisfechos, educación, vivienda. Sí. Esto jamás pasó en la historia, Marcelo. Estamos ante un evento colosal. Más de la mitad de los argentinos es pobre, no tiene recursos ni psicológicos, ni educativos, ni estructurales como el saneamiento. Sí. Entonces, nunca hubo más pobres que en la Argentina que hoy. Jamás, si vos vas para atrás, lo que tuviste, bueno, fue la pobreza de los años 1800, digamos, pero en la democracia argentina, en el último siglo, nunca tuvimos tantos pobres. Entonces, estamos ante un momento bisagra. ¿De qué va a suceder con esta sociedad? Y si tenemos mano de obra para dar vuelta a este partido, metafóricamente.
¿Cómo, desde afuera, ¿cómo nos ven? Vos estás en este momento en Barcelona, ¿residís ahí?
Sí.
Bien.
Resido ahí, sí.
Bien. ¿Y cómo se ve la Argentina desde allá? Porque vos decís, el mundo es cierto. El mundo viene de la pandemia, está sufriendo los efectos de la guerra, de la invasión de los rusos a Ucrania. La inflación, que es un problema que ya en Europa se va combatiendo, lo van resolviendo, menos la Argentina. Si la Argentina ya superó lo inimaginable, ya los venezolanos están yendo de la Argentina, se entiende eso, ¿no? Es decir, es tremendo.
Por eso te digo la imagen de que creamos 35% más de pobres, porque eso no ocurrió en ningún país de América Latina. Claro. Cuando yo era pequeño, y esto sin detrimento de nadie, Argentina era totalmente incomparable con Bolivia, con Colombia, con Perú, que eran sociedades estratificadas, mucho más pobres. Hoy son sociedades donde se viven, los números dan mejor. Es decir, hicimos todo al revés de nuestros vecinos. Por eso digo, no me gusta mucho la mirada desde Europa, sino desde al lado, en el barrio, sí. La gente vive. Basta ver Uruguay.
Claro. ¿No? Sí, sí, sí.
Entonces, no era muy difícil efectivamente hacer las cosas mejor. Nos empeñamos, pusimos casi un think tank, un tanque de pensamiento en hacerlas mal, y lo logramos. Claro. Hemos sido muy eficientes. Lo que hay que hacer es empezar a pensar, bueno, cuáles son las cosas que estructuralmente hicimos mal, y para eso la dirigencia política tiene que tomar algunos recaudos que no ha tomado hasta.
Claro, pero por sobre todas las cosas me parece. ¿Lo perdimos, Nicolás? ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, me di cuenta que lo habíamos perdido. Qué interesante la charla con Nicolás, que lo pueden seguir cada tanto en Diario de la Nación, escribe allí, él es filósofo, un poco analista como somos todos de alguna manera de lo que nos pasa. Creo que ya lo recuperamos. Nicolás, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Sí, sí.
En el 2001 también teníamos más de un 50% de pobreza, habíamos llegado a un nivel estrambótico. Y la decrepitud era tal que también fue institucional y demás. ¿Vos crees que hoy estamos en condiciones de hacer ese clic? Pero ese clic, ¿asumimos que va a significar un esfuerzo incluso mayor que el que estamos haciendo en este momento? Porque no se sale fácil, me parece, ¿no? Es decir, ¿alguien lo está diciendo en con esos términos? ¿Vos crees que la sociedad de los argentinos estamos dando cuenta de eso? ¿O que vamos a otra vez a apelar a la magia?
No, yo creo que en muchos casos estamos apelando a la magia, ¿no? Es una metáfora trillada, ¿no? Pero si a mí no me alcanza para llegar a fin de mes, hablaré con mi esposa, hablaré con mis hijos, le diré, esa zapatilla no la compra nunca más, ¿no? Esto en la economía se entiende, pero lo que pasa es que en la política no hay candidatos que vayan a decirnos, miren, nos tenemos que ajustar, la mermelada ya no se puede comer, el pan se come como esté, solo. ¿Necesitamos que alguien diga eso? Y yo creo que sí, que en parte el problema es que, y esto lo dicen los comunicadores sociales, es difícil vender crisis
nadie
para
lo va,
adelante.
Nadie lo va a votar. Claro.
Claro, y tenemos un pueblo ya muy cansado psíquicamente. Digo, a mí me interesa mucho esto de psíquicamente porque ya llega alguien que dice, mentime, decime que vamos a estar mejor. Lo que vos decís, bueno, vamos a estar mejor, pero primero hay que apretarse el cinturón.
¿Qué problema?
Bueno, yo no veo mucha gente diciendo eso y no veo mucha gente queriendo aceptar que hay que hacer eso. Y me parece que hemos llegado hasta aquí porque no lo hemos hecho y que si no lo hacemos, esto solo puede empeorar.
Vos sabés que ayer, en uno de los tantos piquetes que hay en el ingreso a la ciudad capital, habían cortado la Richeri, unos piqueteros que ya no se sabe qué ¿por qué estaban ahí? En verdad estaban protestando contra la policía, no eran los piqueteros organizados del Polo Obrero, un grupo de personas, no eran más de 20, y estuvo a punto de convertirse eso en una tragedia cuando llegó un empresario, un pequeño empresario de 50 y pico de años, y quiso pasarlos por arriba. Y estaban los periodistas allí cubriendo esa escena y lo intentaban calmar. Vos decís que a veces, cuando estamos en un proceso en medio de una ira, intentar calmarnos es peor.
Bueno, vos, justamente por eso escribí una nota hace tres semanas atrás.
Estoy haciendo mención
que se llama Bombita.
Sí.
Que se llama Bombita Milei, ¿no?
Sí.
Y Bombita es ese personaje de Ricardo Darín en Relatos Salvajes.
Claro.
¿Se acuerdan? Que rompe todo, que se enoja, ¿no? Que es un buen tipo, pero al que le hartó el sistema y el sistema no le deja pagar una multa que tiene que pagar porque se va en el auto. Yo creo que estamos llegando a ese hartazgo donde gente que por ahí no se enojaba tanto está en el desquicio. Y el problema es que cuando una sociedad está en ese nivel de irritabilidad, bueno, no digo que sea una bomba de tiempo, porque creo que aprendimos eso. Esa es la enseñanza que nos dejó el 2001 y me parece que hoy tenemos partidos políticos un poco más estables, bastante más estables, que los que había en ese entonces. Pero sí, yo creo que en la calle es muy permeable esta hostilidad y que, bueno, tenemos que hacernos cargo de ella y ver cómo vamos a tejer otra forma de ser sociedad de acá en adelante.
Ya veremos qué nos pasa. Gracias, Nicolás, por hacernos pensar un rato, ¿eh? Te agradecemos mucho haber compartido estos minutos con nosotros.
Marce,
sí. Y te mando un abrazo.
A ver, para.
Están preguntando las redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar, Nico?
Bueno, mi Instagram es Nicolás José Isola, Isola, Nicolás José Isola, y ahí pueden entrar en contacto conmigo.
Listo, perfecto, ahí está.
Gracias, Nicolás, hasta luego. Nicolás, adiós, José Isola, te lo dijimos recién, filósofo, él es doctor en ciencias sociales, como también lo dijo, coach, ejecutivo y consultor en temas de storytelling, que es contar historia, y además escribe de tanto en tanto algunas columnas en el diario La Nación.